KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias por estar en la hora 9. Es un agrado poder saludarle en esta mañana de juevesito. Yo me levanté hoy pensando que era viernes. Las ganas del fin, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos compartir con ustedes en esta mañana. Le agradezco muchísimo la sintonía. Hoy vamos a tener una entrevista que le hicimos a Gerardo Solís. El último día del trabajo, justamente el día que se va, es la entrevista que ponemos. Ahí escuchamos antes a Víctor de la Hoz narrándonos la forma en que se despidió del puesto con su motocicleta que decía atrás desempleado y su camiseta de Superman. Bueno, cada quien puede juzgar lo que le da la gana o pensar lo que quiera acerca de este escenario, ¿no? La pregunta que muchos nos hacemos es, tal vez, la autenticidad u originalidad que pueda tener esto en relación a la investidura que guarda el cargo. Hoy, con muchísimo gusto, le doy el Twitter, @AdelaSaltiel, para que nos escriba y podamos tener una conversación amena y franca. Hay situaciones muy difíciles en el mundo. Se está poniendo muy caliente la relación entre Israel y sus vecinos árabes. Ha sido víctima de varios ataques de cohetes que han matado. Hoy en la mañana mataron a 3 civiles israelíes. El ministro de Relaciones de Israel, Avigdor Lieberman, ya se encargó de filtrar un documento en el que se instruye a los embajadores israelíes para que hagan llegar a sus respectivas capitales un mensaje que dice lo siguiente: si los palestinos siguen adelante con su proyecto de reconocimiento, Israel podría desmantelar la autoridad palestina y derrocar a su presidente, Mahmoud Abbas, según confirman fuentes oficiales israelíes. Si la propuesta palestina es aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a nuestro juicio esto supondría la ruptura de las reglas y provocará una respuesta extrema por nuestra parte, aclaró Lieberman el miércoles en una visita que hizo a uno de los asentamientos incrustados en los territorios palestinos. Además de las amenazas de Lieberman, Israel no se ha pronunciado de forma oficial sobre las represalias que piensa adoptar de llevarse a cabo finalmente la votación con respecto al tema del Palestina. Entre las medidas que se barajan figura la congelación del traspaso de impuestos de Israel a las arcas palestinas, la expansión de los asentamientos o la restricción de los movimientos. Washington tampoco ha especificado cuál va a ser el siguiente paso después de que el presidente Barack Obama llamó a sus homólogos palestinos y le pidió que aplazara la iniciativa diplomática. Lo que está ocurriendo en este momento es que las cosas se están calentando a tal grado que la realidad ahorita en el Oriente Medio no es la misma que se vivía antes de la primavera árabe, y esto puede complicar aún más este movimiento y los ataques que se están provocando. Claro que ningún país que está a cargo de su soberanía, vaya, que tiene plena soberanía, puedes tolerar que le sigan mandando cohetes y atacando a la población. Y también las formas de retaliación de Israel hacia el agresor llegan a tener una repercusión en ondas que se expanden con una mayor intensidad a lo largo de Oriente Medio. Y esta cosa puede causar después complicaciones en las relaciones diplomáticas de Israel con sus países vecinos, igualmente con Europa, que llega a ser el bloque, o los Estados Unidos, que logran hacer a veces negociaciones, logran bajar un poco el ánimo o el fogaje de esta intensidad en las relaciones, y también brinda un aire, o a veces pues se deciden otras circunstancias. Esperemos que esta situación sea pasajera y no se complique aún más de lo que ya está. Adelita Coriad le saluda. Esta es la entrevista que le hicimos a Máximo. Ahí hay un pedacito que habla primero el señor Erasmo Pinilla y después el señor Gerardo Solís. Entonces, la parte del señor Gerardo Solís es la que estamos buscando en este momento en nuestra entrevista, que habla, le preguntamos a él acerca de la situación que tuvo, cómo logró manejar el puesto. Él aceptó mil veces que tuvo muchos problemas con el partido al mando. Bueno, aquí está la entrevista. Ahora, y las que no me quiera contestar, él tiene todo el derecho de decir paso.
Como jugando dominó.
Exactamente, jugando dominó.
Yo diría que al margen del plan general de elecciones, siempre hay un reto en la superación de las normas electorales en el país. Es preciso que retomemos el tema de la revisión integral del Código Electoral para resolver básicamente dos problemas. Uno, el uso del dinero privado en los procesos electorales y su transparencia, y la regulación de la propaganda electoral.
¿Espera usted que termine esta persecución que se ha empleado contra los magistrados, estas denuncias y demás por parte de algunos partidos políticos oficialistas?
Bueno, mire, siempre frente a los procesos electorales el árbitro está sujeto a ser atacado de alguna manera. Pero yo creo que en el fondo la ciudadanía sabe que el trabajo del Tribunal Electoral, que no es el trabajo de los magistrados, es el trabajo de todo el equipo del Tribunal Electoral, es un trabajo muy serio, que lo hacemos con mucho cariño, que lo hacemos con mucha entrega, y que ante todo tenemos como meta garantizarle al pueblo que sus votos van a ser contados absolutamente con mucha escrupulosidad.
Magistrado, ¿cómo va a ser la química con el nuevo integrante del Tribunal Electoral?
Yo espero que tengamos la mejor de las relaciones. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, nada más que un par de veces que nos hemos saludado, pero se trata de un académico que tiene una trayectoria muy seria, y yo creo que eso se va a imponer una vez que llegue al Tribunal Electoral y él se compenetre de que está ingresando a una institución con todas las letras.
¿Le preocupa la opinión que le dio el presidente acerca de la reelección?
No. A mí eso no me preocupa para nada. Yo creo que hay momentos en que un jurista emite un criterio, y ese criterio está emitido sobre la base de una realidad concreta en un momento dado. Pero incluso yo tampoco tengo problemas con la reelección, en la medida en que se garantice que no se utilizan los recursos del Estado para la campaña de reelección.
Pero en este momento no está permitida una reelección presidencial.
Ah, pero por supuesto. De acuerdo con mi criterio, esto habría que hacer una reforma constitucional.
Porque si usted dice que está de acuerdo con la reelección, ¿a qué se refiere exactamente?
Bueno, tendría que ser necesariamente, si alguien plantea una reforma constitucional para que se admita la reelección, yo pediría que esa reforma vaya acompañada de los mecanismos indispensables para garantizar la equidad en la contienda. La equidad, que no es otra que el no uso de recursos del Estado en ninguna campaña política, en ninguna.
Bueno, yo quiero saludar con muchísimo agrado a don Gerardo Solís, el magistrado que se retira. Buenos días.
Gracias, Adelita.
De esta no pasa, esta pregunta sí. Esta pregunta saluda bien.
Claro.
Es que yo le he advertido al magistrado que este es como un man to man. El magistrado me va a responder varias preguntas que le vamos a preguntar ahora, y las que no me quiera contestar, él tiene todo el derecho de decir paso.
Como jugando dominó.
Exactamente, jugando dominó. Entonces, magistrado.
Pero no se puede pasar preñado con la ficha, ¿no?
No, no se vale.
Cuando hay ficha hay que jugarla.
Hay que jugarla, hay que jugarla. Magistrado, las próximas elecciones, ¿va a haber trampas, sí o no?
Mira, tengo muchas aprensiones de temas que pueden ocurrir. Sin embargo, estoy convencido y abrigo la esperanza de que la vocación democrática y la cultura de paz se van a imponer. Estoy seguro que como sociedad vamos a ir empujando la carreta hacia un respeto y tolerancia al civismo y celebrar las diferencias entre los partidos políticos en lugar de fomentar y cimentar odios. Vislumbro un panorama nublado, pero creo que al final el sol va a salir, va a brillar y resplandecerá.
¿Pero entonces van a haber temporales y vientos como los del sábado?
Oh, terrible. Estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que no hemos visto todavía lo que puede venir. Pero creo que la sociedad es la que lo frenará.
¿Sabe que le dicen sus adversarios que usted está ardido porque se va del puesto y no lo reeligieron y por eso anda diciendo este tipo de declaraciones?
Mira, yo entiendo que las personas que digan eso lo que hacen es tratar de repetir una mentira para convertirla en verdad, cosa que no van a lograr, o son personas que están actuando en un momento dado al calor de un resentimiento porque no se vieron beneficiados con una decisión objetiva. Y entendemos perfectamente eso como parte de la naturaleza humana, pero nada es más falso y lejos de la realidad. Recordemos, yo no me presenté a un concurso para volver a competir porque yo estaba convencido que mis actuaciones no iban a permitir que quienes detentan el poder me reeligieran a mí en el cargo. Yo siempre he sido, a lo largo de mi carrera, y basta solamente con una revisión y una ojeada rápida, como quien dice, superficial, para darnos cuenta, y si profundizas mucho más, que toda mi actuación ha sido en beneficio de los chiquitos y de los débiles, siempre.
Pero usted está diciendo, por ejemplo, que no iba a tener la opción de ser reelecto.
Correcto.
Por el actual gobierno. ¿Usted ha tenido diferencias en qué sentido y por qué estaba tan seguro de que estuviera?
Bueno, Adelita, nada más recordemos, esto es un gobierno de cambio democrático. Yo como fiscal general electoral me tocó investigar un proceso en donde enjuiciaron y condenaron a alto directivo de cambio democrático por violar la ley electoral. Como magistrado del Tribunal Electoral me tocó fallar el caso del Parlacén. Como ponente, yo escribí la opinión en contra de los intereses de Ricardo Martinelli y del Partido Cambio Democrático. Una vez que yo gana, yo soy el ponente, el que escribe la opinión de aproximadamente 12 o 13 casos, y cero casos, ninguno, lo fallé a favor de Cambio Democrático, ya habiendo ganado antes de tomar posesión. ¿Y por qué fue eso? Porque sencillamente no tenían la razón jurídica. Y no es que yo inventé derecho, mis colegas estuvieron de acuerdo conmigo 100% en mis decisiones. También me tocó oponerme a la segunda vuelta. Me tocó hacer planteamientos de que el tema de la reelección no es un tema que compete a la jurisdicción electoral. Eso está vedado y prohibido por la Constitución. Me tocó adversar la fusión del Cambio Democrático con el Partido Molirena. Me tocó ser el ponente que investigara y anulara el caso del Bebedero para que quedara un ejemplo claro al gobierno que no pueden abusar del poder y usar recursos del Estado para beneficiar candidaturas, porque las elecciones se anulan si hacen eso. O sea, te puedo seguir mencionando casos en donde me opuse y me tuve que enfrentar a la Corte Suprema de Justicia, en casos en que la Corte intentó, y de hecho lo hizo, se metió en jurisdicción electoral a interpretar la ley y le dio instrucciones al Tribunal Electoral. Me tuve que enfrentar a la Asamblea Nacional cuando no aprobaron una ley consensuada con la sociedad civil y los partidos políticos, con la Comisión Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y el Foro Ciudadano por Reformas Electorales. También cuando hicieron una modificación a la ley electoral sin consultar la verdadera opinión de la sociedad y del Tribunal Electoral. Me ha tocado pararme firme y demostrar un carácter que de otro modo no hubiera tenido oportunidad de demostrar.
Todos estos fallos, aunque pueden tener su sustento jurídico, también se le acusa de que favorecieron al partido que lo puso en el poder, que es el PRD.
De ninguna manera. Se trata de fallos, igual pudieron haber favorecido al partido panameñista o al Partido Popular, que son los tres que están en oposición. Y recuerda que dije desde el principio, a lo largo y ancho de mi carrera, toda mi trayectoria ha sido siempre inclinar la balanza cuando ha habido que hacer una interpretación a favor de los débiles, a favor de los que están en oposición, porque esos no son los que tienen el poder para abusar. El poder lo tiene el que detenta el gobierno, el que tiene los recursos, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, y a ese es al que hay que controlar, chequear y poner dentro de sus casillas.
Aunque no significa que siempre los débiles tengan la razón en un caso.
Es un tema de justicia social, es un tema de justicia jurídica. Cuando ponemos las cosas en una balanza, lo primero que hay que hacer es interpretar la ley y aplicarla tal cual como es. Si tienes un margen, inclina la balanza siempre al favor de los débiles, a favor del chico. Siempre. Eso es una máxima de solidaridad humana.
No tenga la razón.
No, si no tiene la razón, claro. No tiene la razón. Me ha tocado.
Es una verdad jurídica.
Claro, por supuesto, me ha tocado no darle la razón en algunas ocasiones. Si no tiene la razón, tú no vas a torcer el derecho para un absurdo. Pero si se te va a producir una situación de injusticia, Adelita, si la ley, esto es un tema que todos los abogados deben conocer y los ciudadanos deben saberla, porque no nos las enseñan en las universidades en Panamá, es algo que aprendí yo en el extranjero. Si la ley te va a producir un contrasentido jurídico y te va a producir un acto injusto, tienes todas las facultades y el poder como interpretador de la ley, como juzgador, para acudir a algo sagrado que se llama equidad.
En este periodo en que se iban a hacer las postulaciones o se iba a dejar al magistrado o no, me llegó una información que quisiera yo verificar con usted. Me decían que usted hasta última hora sí llamaba a las esferas presidenciales o los círculos cercanos para que por favor lo dejaran en el puesto.
¿Quién te dijo eso?
Una fuente.
Bueno, esa fuente te desinformó. Eso es totalmente absurdo, totalmente.
Lo confirmo ahora con usted. No es que yo lo dije en la radio, sino que cuando me llega una información de ese estilo, la guardo y espero una oportunidad para poder hablarle a la fuente.
Adelita, primera vez que oigo algo de como eso. Pero bueno, si alguien te lo dijo, pues vivimos en un país libre donde las personas tienen derecho a inventar lo que les dé la gana. La libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de investigar y publicar y decir es sagrada, es fundamental y hay que respetarla.
Pero, ¿y usted entonces en ese tiempo tuvo algunas conversaciones con alguien del equipo CD, por ejemplo, o con alguien que tenía que ver en esas decisiones?
Yo no tengo contacto ni relación. Ha sido una relación muy, muy tensa, muy distante, producto de mis actuaciones.
¿Y en esas actuaciones le han llamado, por ejemplo, para poder influir en algún asunto o en algún fallo?
Bueno, mira, el tema de las presiones es un tema que está en la mente de la persona que la recibe. Yo digo que cuando una persona recibe un acto y no está preparada para ello, a lo mejor lo magnifica. Pero si tú tomas a dos muchachos de escuela secundaria en una pelea de barrio, a lo mejor se golpean mucho, pero si tú agarras a un campeón mundial y lo pones con uno de esos dos muchachos, el campeón no puede alegar jamás que fue una pelea que le haya puesto a sudar siquiera. ¿Me explico? A mí, yo converso con mucha gente me ha llamado para hablar de diferentes temas, pero yo no siento presión porque la presión está en la mente de la que la recibe.
Sin embargo, me acuerdo que una vez nos citaron al Tribunal Electoral para decirnos que había presión sobre el Tribunal Electoral y que esa presión también iba dirigida al presupuesto que se estaba dirigiendo al Tribunal Electoral. No. ¿En qué sentido fue esa presión?
No te acuerdas, estamos haciendo remembranzas. Recordando, eso fue cuando se presentó una demanda contra los magistrados del Tribunal Electoral. Hubo un intento del propio presidente de la República, que le dio poder a un abogado para que demandara a los magistrados del Tribunal Electoral, con el propósito, y así lo decía el escrito, de separar, de condenar y de destituir a los magistrados y a sus suplentes. Hubo un intento de descabezar a toda la institucionalidad del Tribunal Electoral, pero para ello, gracias a Dios, la sociedad estuvo pendiente, estuvo atenta y hubo necesidad de recular. Incluso nos llamaron a pedirnos disculpas por esa actuación.
¿Quién le llamó?
El propio presidente de la República, a los tres magistrados, a uno por uno, por separado, para pedirnos disculpas por esa actuación. Nos dijo que había sido un consejo de su abogado, que había sido un mal consejo y que lo echaba para atrás. Y así lo hizo.
Y después de esa, de esa entrevista telefónica que tuvo con el presidente, ¿no habló más con él?
Bueno, Adelita, yo soy una de las personas que creo que la majestad del cargo del presidente de la República requiere brindarle a cualquier presidente que ejerza el cargo la discreción de lo que se conversa con él. Yo no creo en que uno debe estar, salvo unas condiciones muy excepcionales que no se den, no se dan ahora mismo, uno no debe estar divulgando conversaciones que tiene con el presidente, porque yo creo que esa libertad de expresarse, y cuando es en privado, tiene que permitir que uno pueda argumentar y discutir, aunque hayan grandes discusiones, pero tiene que haber libertad para saber que uno puede hablar en privado de unas conversaciones. Yo pasé por una presidencia de Mirella Moscoso, pasé por la presidencia de Ernesto Pérez Valladares, pasé por la presidencia de Martín Torrijos y pasé por la presidencia de Ricardo Martinelli. Y todos los expresidentes y el presidente actual pueden y saben que lo que se conversa conmigo es una conversación que queda en privado y que jamás voy a permitir que influya un pensamiento ajeno a mi propia autocrítica, a mi razonamiento interno, a mi fuero interior.
Bueno, lo que sería interesante es, sin pretender ahondar en algo que tal vez usted quiere cuidar la reserva, entender por qué, si son dos cargos públicos, no se puede saber la conversación o el contenido de ella.
Es como cuando discutimos los magistrados en sala. Es interesante cómo hemos ido evolucionando los razonamientos jurídicos, pero cuando tú estás en el seno de Abraham, cuando tú estás en un cónclave, cuando se está escogiendo el Papa, las discusiones internas, lo que se conversa, queda allí. Tiene que haber total libertad para que uno pueda decir lo que piensa libremente, sin tener que limitarse a lo que piensa por temores. Uno hay veces que se expresan las cosas de una manera hasta inapropiada, pero si hay la seguridad de que uno está conversando con dos personas maduras, dos personas que tienen la conciencia de que pueden hablarse entre sí para comunicar sus mentes y tratar de lograr un entendimiento, tú tienes que mantener eso en
respeto. Pero es cuando hay un fallo entre ustedes, ¿no?
Es correcto, sí.
Pero cuando uno habla con una figura presidencial, es materia pública también, ¿no?
Sí, hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que sí y hay cosas que no.
¿Con cuáles no, por ejemplo? Para entender
tendría que ponerme ahora a hacer un análisis y recordar todas las conversaciones que he tenido para ver cuáles sí son públicas y cuáles son privadas. No,
¿qué temas no serían adecuados tratarlos en público, por ejemplo?
Todo depende, Adelita, del contexto de la conversación.
Lo que llama mucho la atención a la gente es que usted ha sido, y así se le dice en el argot popular, ¿no?, El jinete que ha cabalgado en todos los gobiernos, prácticamente en su puesto. Ahora pues lo deja y a muchos les extraña esta situación. ¿Usted cómo lo toma?
Mira, nada más hay que mirar mi trayectoria. mis actuaciones han sido actuaciones transparentes y han sido por periodos definidos. Yo dejo este puesto porque se venció mi periodo, mi término. No me presenté a una reelección precisamente porque mis actuaciones me impedían pretender una reelección en este cargo. Por como te dije, siempre me he opuesto a cualquier abuso de quien tenga poder. Yo creo que eso ha sido un resumen de lo que ha sido mi actuación. No he estado en el ejercicio por estos 14 años de puestos de gobierno. Yo he estado desempeñando cargos que corresponden a la nación, no al gobierno.
Sí. Magistrado, una última pregunta. ¿Usted considera que en estas próximas elecciones va a haber una reelección? ¿Puede haber una reelección presidencial?
Mira, constitucionalmente eso está prohibido.
Sí.
El texto de la Constitución es clara. La interpretación de la Constitución también compete a la Corte Suprema de Justicia. Como magistrado del Tribunal Electoral no podría aceptar una candidatura a la reelección de un presidente de la República. No la puedo aceptar y no la permitiría y no postularía a ningún presidente a una reelección porque está prohibida en la Constitución.
Sí, obviamente, pero se puede reformar de aquí a 2 años. ¿Podrían haber algunas otras salidas por parte de la Corte en una interpretación?
Mira, interpretaciones jaladas de los cabellos, tiradas de las ramas. No estoy seguro que la sociedad las vaya a tolerar. Yo he dicho que la Asamblea Nacional tiene que ser muy consciente de sus actuaciones, porque una ley que la sociedad no acepte como legítima no se va a cumplir ni con el abuso de la fuerza. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, tirado por los cabellos, en donde se tuerce el sentido literal, claro, en nuestra tradición cultural histórica de más de 100 años de república, habrá que ver cómo reacciona la sociedad, que es la dueña del último poder.
¿Qué consejo le da a su sucesor?
Bueno, le da un consejo claro.
Como
claro,
persona y como profesor.
Como ser humano, le doy un consejo y es que por su propio bien, no defraude a la sociedad.
¿Qué es el consejo?
Que mantenga siempre su carácter y el estudio del derecho y el amor a los principios fundamentales del derecho.
Todo el mundo se pregunta, ¿qué va a hacer usted ahora?
Lo primero, Adelita, es cogerme un sabático, un tiempo fuera de reflexión para purificar el alma, purificar el espíritu, para reenfocar mis energías. El descanso es noble porque supone que vas a recuperar fuerzas que perdiste en un trabajo y a la vez que vas a recuperar fuerzas para una nueva misión que deberás emprender. ¿Cuál es? Vamos a ver qué nos depara Dios.
A ver qué le depara el futuro. Magistrado, gracias, magistrado. Buen día, buena suerte en su vida. Buena suerte con su moto también.
Gracias.
Sé que le gusta andar en moto, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, magistrado.
Así es. Siempre andamos con cuidado.
Me da miedo la moto.
Un poco temerario, un poco arriesgado, pero todo con cuidado.
No por nada le dicen Poncharelo.
Así es, así mismo es.
Es un apodo bonito. Bueno, esa era la entrevista con el magistrado Gerardo Solís. Hablaba acerca de lo próximo que va a tener en su vida, la forma en cómo va a dirigir sus pasos ahora, después de estar 14 años al servicio de la nación o del Estado. Claro que en esta entrevista seguramente pudo desmenuzar algunas frases que tenían también algunas entre líneas y conocer cuáles eran sus opiniones respecto a algunos de sus fallos, la forma en cómo él procuraba fallar. Decía que siempre favorecía a las minorías. En eso a mí me quedaba cierta duda porque decía, bueno, pero si de repente la minoría no tiene la razón o no es justo su reclamo, no hay por qué favorecerlo. Él en eso hizo su aclaración. Y el tiempo que ahora va a ser de su vida el magistrado, yo me imagino cómo se sentirá uno después de 14 años de estar trabajando todos los días de 8 a quién sabe qué hora y teniendo puestos de esta investidura, ¿qué hace después? Yo le pregunté eso cuando salimos de la entrevista fuera de micrófono y me dice, no, yo no me apegué al puesto. Y dije, no, pero no es que uno no se apegue. Todos se apegan al puesto. O sea, yo no nací ayer. Se apegan al chofer, al aprado que los está esperando afuera.
¿tú me entiendes? A la comodidad, al lujo. Y lo que más se apega a uno es al poder. El poder de la palabra de una persona, de las acciones, del movimiento, de la estrategia, de lo que pueda hacer una persona en este tipo de cargos o en un cargo público de relevancia. Así es que esto, pues, aunque uno diga que no le afecta, yo creo que sí tiene algo de influencia en la vida posterior que uno vaya a desempeñar, a menos que vas a entrar a otro lado y tengas todas estas misiones. Ahora, como dice el presidente, cuando él salga del poder va a ser una persona con más poder, y eso sí, es que ahí las palabras que tejen entre líneas es que hay diferentes tipos de poder, y eso es lo que uno tiene que valorar al momento de hacer este tipo de discernimientos. Enseguida quiero hacer una crítica constructiva a las relaciones públicas del Estado. Mire, en este programa damos espacio a todo el mundo para que venga a hablar, vengan a decir lo que necesiten expresar, especialmente cuando nos parece que hay un tema atractivo, por ejemplo, de tecnología, de salud o pues de ciencia o de arte, cultura. En esta ocasión quiero referirme a la Autoridad de Innovación Gubernamental, que desde hace varios días solicitaron su espacio y se les concedió. Mandaron mails para recordarme y decirme que por favor va a venir el señor Dionis Sánchez de la autoridad gubernamental a hablar de los temas de interés. Creo que tenían una charla acerca de un asunto tecnológico que a mí me había parecido muy interesante y creí que a la audiencia le iba a interesar y les dije que con muchísimo gusto. Mandan un mail ayer reiterando la cita para hoy. Oye, y la verdad es que yo me quedé impresionada porque ayer me mandan de esas alertas que se mandan en el celular por Google diciendo, acuérdate mañana la entrevista con Dionis Sánchez. Y digo, oye, que pues hacen honor al nombre de la Autoridad de Innovación Gubernamental, ¿no? Muy tecnológicos por acá, por allá. Y bueno, estoy esperando que venga el señor y no viene, pero aquí lo que interviene mucho es el factor humano y la falta de profesionalismo de las relaciones públicas de esta autoridad, por más buena que pueda ser. Hay dos personas que yo quiero mucho y las respeto, pero en esta vez fallaron completamente en profesionalismo. Me llaman hace un rato para decirme que el señor se le presentó XY, ni se acordaban. O sea, tienen sus vainas andando en forma automática y el factor humano no interviene. Señores, ¿qué clase de seriedad tienen ustedes para hacer citas? ¿En dónde están parados? ¿No ve que dejando mal a la persona deja mal a la institución y al nombre del gobierno? Hacen pésimo. Revisen, por favor, sus formas de hacer y de cuadrar las entrevistas. Por favor, ¿en qué país vivimos? Tanto avance y tanta cosa, ¿creen que uno va a estar disponiéndoles el espacio para lo que necesiten? Lo más importante para mí es mi audiencia. Y si ustedes no tienen el respeto con ella, esta audiencia se va a dar cuenta. Háganme favor y aprendan un poquito más acerca de estas normas mínimas de relaciones públicas que deberían de saber de memoria. 9:39, vamos a hacer una pausa antes de decirles que todos los registros estadísticos de los hechos delictivos que ocurren en nuestra ciudad son importantes para poder hacer un diagnóstico indicado y poner políticas públicas eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Por eso el Sistema Integral de Estadísticas Criminales les pide a los ciudadanos que si han sido víctimas de algún delito como de robo a mano armada, violencia doméstica o también violación, lo hagan saber a la autoridad correspondiente para ejercer de esta forma políticas adecuadas en este lugar a donde sucedieron los hechos y evitar que prospere la impunidad. Voy a hacer la pausa y regresamos enseguida.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70,000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en jumboferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Grant Morrison.
Gracias por continuar en sintonía. Le agradezco un millón su colaboración. Bueno, vamos a pasar a otro menester. Quiero recibir en este espacio al señor Javier Ortega, representante municipal de Río Abajo. ¿Cómo está, don Javier?
Muy bien, mi amiga Adelita, ¿cómo estás tú?
Mucho gusto de verlo.
Quiero felicitarte que esta semana es el día del periodista, el día martes específicamente, pero como no te había visto,
no importa.
A través tuyo quiero felicitarte a ti y a todos los compañeros, colegas, de KW Continente.
Muy bienvenida a la felicitación y no se preocupe que aquí podemos celebrar toda la semana todavía.
Muy importante.
A ver, he estado escuchando y he estado leyendo algunas noticias acerca del presupuesto de la alcaldía y la resistencia de los ediles en aprobarle a la señora alcaldesa el presupuesto. ¿Por qué hay ciertas críticas con respecto a la utilización de los fondos? ¿Me puede explicar cuáles son los renglones puntuales en este sentido?
Claro, Adelita, mira, específicamente déjame decirte que todavía no hemos podido leer todo los documentos porque acabamos de recibirlo en el día de ayer. Uh-huh. Pero así rápidamente dándole una bajada nos pudimos percatar de varias cosas que creo que son importantes y es la que nos tiene molesto. O sea que lo primero que uno busca es cómo está la parte que le corresponde a uno para ver cómo quedó, ¿no? En ese sentido, cuando leemos el presupuesto...
¿Cómo cuánto usted pide, por ejemplo?
Este año, nosotros no estamos pidiendo nada. Creo que quede claro esto. No es pedidera, para que no se confunda.
Bueno, ¿cuál es el presupuesto de ustedes este año?
Te explico. El presupuesto de este año, 2012, es de $115 millones.
Sí.
La alcaldesa está presentando un presupuesto de $106 millones. Quiere decir que hay un recorte... de $109 millones, quiere decir que hay un recorte de $6 millones en comparación del 2012 al 2013. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a revisar la partida y el presupuesto que nos corresponde en la parte de las juntas comunales, nos percatamos de que se hace un recorte a nosotros de 7 millones de dólares a las juntas comunales.
En general.
Pero específicamente de ese recorte, son 7 millones que se le recortan a las juntas comunales, a las 21 juntas comunales, en el caso del dinero que son para obras comunitarias. Entonces, vemos que pasa eso y también que la parte administrativa de la alcaldesa se aumenta 1.4 millones de para ella. Pero cuando seguimos leyendo lo poco que hemos leído y vuelvo y digo, nos damos cuenta que el único recorte que hay del presupuesto, o a lo único que se le recortó en el presupuesto, fue a nosotros. ¿Me entiendes ya lo que está pasando?
Sí,
o sea,
pero,
no hay recorte, no hay ajuste para más nadie, ni para otra oficina, ni para otra dirección.
General, a todos los ediles, no hay distinción de partidos.
No, a los 21 se les descontó, pero el tema cuál es, solo se les descuenta a los representantes, no se les descuenta, no se hace ajuste interno a lo que tiene que ver los diferentes reglones que maneja la municipalidad para decir, bueno, se hizo una rebaja para todos.
O sea, ¿usted piensa que ese recorte está mal distribuido?
Definitivamente. Entonces,
¿cuál es entonces el proceder ahora? ¿Ustedes van a leer eso y cómo se pueden sentar a hablar con la señora alcaldesa para que estas cosas se mejoren?
Claro, nosotros lo que estamos planteando es que nosotros no vamos a aprobar este presupuesto tal y como está, porque primero que todo no nos vamos a hacer harakiri nosotros mismos. Nosotros no somos tontos para meternos un balazo en el pie y aceptar que nos quiten todo lo que es para obras en la comunidad. Entonces, ¿ella qué ha dicho? Ah, no, que hay un bolsón aquí y que cuando ustedes quieren hacer algo me piden a mí el bolsón y yo les doy. No. Danos lo que nos corresponde, lo que nosotros hemos, porque eso ya estaba en el presupuesto este, déjalo igual y tú maneja tu plata. Pero también hemos notado la cantidad de dinero que se aumentó para publicidad e imagen de la alcaldesa, que definitivamente este año 2013 es un proceso electoral. Entonces ella también está haciéndose su campaña y promoviéndose su candidatura internamente para el CIDI.
Y ustedes también quieren hacer la suya, me imagino.
Evidentemente, negra.
Y ustedes, me imagino que sacan el presupuesto de la publicidad de lo que les da la alcaldía.
No, pero bueno, ¿nosotros cómo hacemos publicidad? Nosotros no hacemos publicidad. Es más, te quiero decir.
Bueno, pero campaña sí hay dentro de los...
No, tampoco.
Pero las campañas no es que quiere decir que son cuñas de radio. Pueden ser de otra forma.
Espérate. ¿Yo para qué quiero mi dinero, Adelita? Para que esto quede claro, ¿eh? Yo me llamo Javier Ortez, soy un tipo cero y responsable con el manejo de mis fondos. Yo quiero mi dinero para obras.
Eso es campaña.
¿Ah?
Eso también es campaña.
No, mamá, eso es obra en la comunidad, eso es para la comunidad, eso no es mío, yo no me lo llevo para mi casa. A mí me cogieron para hacer cosas en mi comunidad. Ve, y en función de lo que yo hago es que la gente determina si vale la pena
reelegirlo o no.
No, pero lo que yo quiero decirte es esto. Yo no estoy en contra de que la alcaldesa maneje su presupuesto, el de ella como le dé la gana, que debe estar establecido una vez que se le apruebe su presupuesto definido ahí. Pero yo no estoy de acuerdo que me quiten el dinero para mis obras en mi comunidad, porque ella lo quiere manejar a ella o por lo que le dé la gana. No estoy de acuerdo en eso. Yo creo que nadie estaría de acuerdo. Es como dijeran, en cada blue continente vamos a hacer un recorte y en la hora de Adelita, Coria, vamos a quitarle media hora del programa de Adelita. Pero más nadie le quitaste, nada más que a Adelita. Entonces tú no te puedes poner contenta. Porque si dices que estás haciendo recortes para todo el mundo. Entonces eso es lo que está pasando. Nosotros no queremos que se vea que estamos peleando aquí plata porque nosotros estamos desesperados. No. Si hay recorte, recorte para todos. Pero no es un recorte para uno solo.
Comprendo.
Ese es el tema de esto.
Eso está muy claro en lo que entiendo. Sin embargo, me llama la atención en saber cuál puede ser en este caso la negociación que se vaya a hacer con la alcaldesa a este respecto, porque me imagino que todos los ediles están cuadrados en la misma posición, sean de gobierno o oposición, ¿no?
No, mira, aquí los 21 que hemos conversado ya así con algunos individualmente, con otros en general, por lo menos en el caso de los 12 del PRD y los 2 del Partido Panameñista, que somos 14 de 21, vamos a rechazar ese presupuesto. Y pensamos que los otros compañeros restantes de Cambio Democrático van a hacer lo mismo, porque aunque le digan que le van a dar por fuera, por debajo, como quiera, también están siendo perjudicados en esto. Ellos tendrán que tomar su decisión. Nosotros 14 ya hemos tomado una decisión ya de rechazar el presupuesto. ¿Por qué? Nosotros tenemos que rechazar el presupuesto para que quede el mismo y eso le da oportunidad a la alcaldesa tres meses después de haberse rechazado el presupuesto de presentar uno nuevo. Uh-huh. Eso es lo que ella tendrá que hacer.
Y dígame una cosa,
presentar una propuesta nueva.
En este interín, ¿cuáles son las conversaciones que se llevan a cabo con la alcaldía para lograr una, voy a entrecomillar las palabras, negociación?
Es que nosotros tenemos 10 días para aprobar el presupuesto de ella.
Sí, pero ya me dice que lo van a reprobar. Así es, lo van a rechazar.
Lo que dice la ley es lo siguiente: ella presenta un presupuesto. Ella no puede hacer las modificaciones en las negociaciones. O tal vez sí puede hacer las modificaciones en estos 10 días. Uh-huh. Si ella cambia de idea, si ella sabe cuál es nuestra posición, ella puede venir donde nosotros y decirnos, vamos a cambiar esto y vamos a negociar. Nosotros no tenemos ningún problema. Sentarnos uh-huh. a renegociar para replantear el presupuesto antes que lo rechacemos en 10 días, que es lo que nos estipula la ley.
Uh-huh. Es correcto. Sin embargo, entre ese interín, ¿cuáles son los telefonazos que se pueden echar de un lado a otro para poder manejar el asunto en forma que les conviene a todos, pues?
Mira, por lo pronto ya nosotros hablamos y decidimos y dijimos qué es y cuál es nuestra posición. Esperamos ahora, porque ella está escuchando nuestro planteamiento en emisoras de radio, televisión, presentado por todos lados, ya hemos hablado del tema. Ya sabe cuál es nuestra postura, su equipo de trabajo que estaba ayer ahí presentando la propuesta, ya sabe cuál es nuestra postura, así que ella puede llamarnos sin ningún problema y decirnos, vamos a sentarnos, pues.
Por eso. Tiene que haber ese esa negociación entre ustedes.
No, la puerta está abierta.
Para
la
ustedes,
puerta está abierta, nosotros no tenemos ningún problema.
¿Usted qué obras tenía planeadas para este año, por ejemplo?
Yo tengo que hacer una piscina en Río Abajo, como te decía. Tengo que equipar dos edificios que construí para Infoplaza de la comunidad. ¿No? O sea, hay una cantidad de obras que estamos haciendo. Mira, yo te digo, a mí me gustaría invitarte a Río Abajo para que tú veas las cosas que nosotros estamos haciendo como representantes. Porque hay mucha gente que dice, ah, no hace nada. Porque no le damos cosas individuales a ellos. Pero hay cosas que estamos haciendo importantes en la comunidad. Y yo te invito, como a cualquiera que quiera dudar de la capacidad de trabajo que tenemos, para que vean las obras que estamos desarrollando.
Bueno, esperemos que lleguen a un buen término, don nosotros Javier también, Ortega.
Porque desde febrero por acá, Adelita, nosotros no hemos peleado
además,
con la administración.
En esta...
Pero sentimos que esto es una burla uh-huh. y sentimos que es una presión política para no darnos ningún tipo de apoyo y que podamos resolver cosas en la comunidad, porque evidentemente este es un periodo preelectoral.
Uh-huh, claro, y es donde más importa el dinero.
Aunque... Lo que nos ha dicho a nosotros, Adelita, también es que esto es una orden de presidencia, que se nos asfixie y que no se nos dé ni un real.
No, yo no sé.
Te estoy diciendo a ti lo que nos han señalado, que esto es una orden pues, presidencial.
Entonces ya saben con quién hablar entonces, no es con la alcaldesa, pues.
Nosotros también tenemos contacto, hablamos con alguna gente, esto es orden de presidente.
Es
orden del presidente, yo creo que es el presidente que no se meta en esta vaina. Él es responsable de la Asamblea de Diputados. Que deje a la alcaldesa trabajar con nosotros acá en el Distrito Capital. Ya se ha molestado.
Bueno, demasiado. Pero entonces si ya saben de dónde viene la orden, hablen con la desde dónde viene la orden.
No, pero ya lo estamos diciendo, te lo estoy diciendo aquí públicamente. Ella está grabando. Ella graba en la alcaldía, graban el programa. Ella está, lo que yo estoy diciendo, porque ya se lo mandamos a decir. Le dijimos que no le pare bola al presidente porque ella es alcaldesa del distrito. Y ella tiene que trabajar con nosotros. Aquí la mayoría es PRD. Que no se le ensucie el agua si hasta ahora no la ha tenido sucia.
Bueno, pues si está grabado, seguramente la alcaldesa ya escuchó su mensaje.
Mira, Adelita, nosotros le hemos aprobado toda la alcaldesa desde el mes de febrero que entró hasta la fecha. Todos lo hemos apoyado en todo.
Sí, realmente no ha sido una... Realmente hay que admitir que la labor de la señora alcaldesa ha sido mucho más sutil, más sedosa que la que tenían con el señor Bosco Vallarino, que todavía no nos ha dicho por qué se fue. Pero en realidad podría seguir siendo así si ustedes logran una buena negociación y se hable, pues entonces en donde se tiene que hablar con esto, ¿no?
Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier diálogo, nosotros no estamos cerrados. Lo que pasa es que nos sentimos molestos porque creemos que es una burla que nos están haciendo. Eso es todo y estamos dispuestos a conversar.
Bueno, oiga, don Javier, muchas gracias. ¿Dónde está ahorita?
Gracias a ti, amor.
¿Dónde está ahorita usted?
Estamos acá en el sexto congreso ordinario de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento.
Aquí en
De Cameron.
Es que se escucha. Están de Cameron.
Sí, pero yo acabo de llegar, yo no he venido ni más de día para que no vayan a decir que estoy paseando.
Bueno.
Y hoy es el último día.
Okay.
Se supone que el presidente viene.
Gracias, don Javier Ortega, muy amable. Pues ahí tiene línea directa, pues.
Bueno,
sí, él va para allá.
Vamos a hablar eso.
Gracias, don Javier Ortega, muy amable.
Bien.
Gracias por la entrevista. Que tenga buen día y claro, también buen fin de semana si se va a quedar en el Decameron ahí en esta convención que tiene de representantes. Muchísimas gracias por su atención. Es un placer estar con usted comunicados cada mañana. Me siento muy dichosa y orgullosa de poder tener un vínculo con mis tuiteros, a quienes les agradezco infinitamente que me den sus comentarios a través de este mail y de esta vía de comunicación, @AdelaSaltiel. Mañana a las 6 de la mañana. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.